estamos casi obligados por la realidad a ligar la locura con el dolor. Se sufre mucho, eso es un hecho, y no hay romanticismo que pueda limpiar el dolor del alma o curarlo. No, cuando a un alguien en el peor de los espacios, en el peor escenario, en el medio del dolor, logra hablar desde la alegría, transmitir la alegría, eso es como un acto mágico, un acto profundísimo de salud mental. Es decir, alguien que en el sufrimiento pueda transmitir alegría está sano por los cuatro costados. No es un loco que no siente las cosas, las siente tanto que las trasciende.
Derecho al delirio, con Stephanie Vicens y Daniel Sanz. Buenas tardes, Dani, ¿cómo va?
Buenas tardes, Pau, buenas tardes a la escuchantada en esta tarde ventosa, que es una buena ambientación para el final del libro primero de esto que estamos presentando, que está titulado En relación al viento, como verán. Claro. Así que parece venir este viento a ambientar este final del libro 1 de estos que estamos presentando.
Y hoy vamos a tener ese final, pero antes vamos a contar algo que va a pasar el sábado y que tiene que ver con también estas propuestas que se vienen realizando desde este espacio, porque tiene que ver con el escribir, el poder escribir, para quién escribir, para qué escribir, cuándo escribir. Bueno, un montón de preguntas se me ocurren como disparadores para charlar un poco acerca de eso, ¿no?
Sí, sobre todo esta invitación que estás nuevamente trayendo al aire de Antena Libre es muy oportuna para nuestro espacio, y por eso nos subimos al carro inmediatamente. Se nos dijo que esto iba a suceder, lo que se estaba planificando. Estará más de más decir que fue en una sobremesa,
claro,
cerca de una sau, como sabemos que suele decirse, en donde apareció esta propuesta, que se fue rodando, y ahora se va a realizar el próximo sábado. Y las preguntas que vos decís, sobre todo tres de esas preguntas, estuvimos charlando, hacen referencia a esta primera feria estacionaria. Y fíjate que son tres preguntas muy, muy sencillas, pero creo que a mí me gustan esas preguntas que tienen casi una respuesta previsible, y entonces invitan también a la respuesta imprevisible. Esas preguntas que parecen, por ejemplo, suena tan sencillo: ¿por qué escribir hace bien? Hace bien, ya está diciendo la pregunta que hace bien. Y entonces, si esa fuera la respuesta previsible, yo querría decir que John Cheever en sus diarios puso que quien escribe inflama su sensibilidad tanto que al terminar de escribir muchas veces, y lo decía en sus diarios, quiere decir que lo decía con conocimiento existencial, con conocimiento de vida, debe emplear, lo estoy citando al azar de la memoria, ingentes cantidades de alcohol y heroína para calmarse. Entonces empezaríamos diciendo que no, escribir puede hacer muy mal, sobre todo para aquellos como John Cheever, que estaba tocado por ese talento del cual no podía dejar de hacerlo. Pero para todos los demás mortales, escribir hace bien si utilizamos por lo menos dos orientaciones. Primero, no escribir durante la herida, no escribir cuando se está en carne viva, justamente por esto que dice John Cheever, sobre todo porque sangra cuando uno escribe sobre la herida abierta. Otra cosa es cuando ya cicatrizó. Y la otra es escribir en relación a otras u otros que, como en todas las artes, vibren, consuenen, resuenen o hagan disonancia, critiquen o les guste o no, pero que entre en un ruedo discursivo. También nos dice, fíjate la segunda, Pao, para nosotros o para los otros, sí, o para otros. También tiene una respuesta previsible, y elijamos la imprevisible, lo imprevisto, la imprevisible, que es ni para nosotros ni para los otros. Lo mejor que nos puede suceder cuando escribimos, y esto lo aprendí por experiencia propia y cercana a mí también, es que escribimos para las otras y para un colectivo que todavía no está, pero que está a punto de suceder. Cuando uno encuentra que sus libros, o lo que ha escrito, porque esta feria sí es de libros, pero lo que ha escrito sigue pulsando luego de 5, 10, 15, 20 años, es porque estaba siendo escrito, no como decía Van Gogh, de las pinturas para una cultura futura, o como decía Miles Davis, esto lo estoy tocando mañana, sino que esa escritura nos vino a enseñar algo que vamos a poder utilizar de aquí en adelante, porque antes de escribir eso no lo sabíamos. Y finalmente, ¿cómo es escribir en la ciudad? Muchas veces es encontrar el desgarro de vivir en la ciudad, porque esta sensibilidad que mencionábamos al principio en la primera pregunta, lo que encuentra muchas veces es la injusticia, el dolor social, y como vamos a presentar en este décimo capítulo y final del libro primero, lo que encontramos es este pueblo en el que estamos intentando no caer en la crueldad. Final del libro primero, capítulo 10, sacrificio. Con el planiferio desplegado se nos ubica en el ángulo inferior izquierdo, lugar recóndito como Tasmania en el inferior derecho, región desconocida, menos habitada que Alaska o Siberia en los ángulos superiores. El alto valle de Oro Negro es una hendidura de 650 kilómetros cuadrados en la meseta norte de la Patagonia. El alto valle está rodeado por bardas. A quien no es de la zona le llama la atención que no las llamemos sierras o montañas. El camino asciende 10, 20, 30 o 50 metros hasta llegar al borde de la meseta y al terraplén de arena y piedra desde donde se ve la hendidura verde y fértil. Barda proviene de Bad Land. Así llamaron los primeros colonos a las elevaciones que rodeaban el valle, tierras de arena y viento, donde solo crece matacebo, alpataco y chañar brea, arbustos achaparrados y espinosos. Tierra mala, en la superficie repleta de petróleo y gas si se la fractura. Los días de viento, desde las bardas hacia abajo y a lo lejos, se ve la conquista tal como es. Un poblado en cuadrículas, roñoso y polvoriento. El primer suceso que precipitaría el final de esta historia ocurrió 3 meses antes del día de las muertes de notables en el pueblo y fue el malogrado suicidio del Corcho Zaffetti. el múltiple intento de matarse adicionando pastillas, alcohol, cúter y precipicio no consiguió su objetivo. 6 metros debajo de la cornisa en que el suicida se desmayó, los cables del tendido eléctrico que Corcho no había visto en su intoxicación barbitúrica interrumpieron la caída. Ensangrentado e inconsciente, quedó colgado de las piernas entre 2 postes y fue atendido con eficacia. Se procedió al lavado gástrico y a la sutura de los cortes en los brazos. La mañana del día en que Briqueto iba a asumir el gobierno de la provincia de Oro Negro, Claudita, confundida por la resaca de una noche de excesos, puso en el microondas su celular en lugar de la taza de café. El estallido en la cocina de la residencia del mandatario hizo que Briqueto, tan resacoso como subsecretaria 2, se levantara en calzoncillos y tomara la pistola 45 de su mesita de noche. «Indios de mierda», fueron las últimas palabras del gobernador electo antes de que un infarto, el tercero de su última década pero el más eficaz, lo dejara muerto en la puerta de su quinta bajo una pintada en aerosol rojo que decía «Calcutum». Cuando en la conquista supimos de la muerte de Tano, una multitud se reunió para comentar el suceso en la plaza. Allí se presentó Corcho Zaffetti armado y le espetó a Ángel Custodio su traición. Pudieron saber todos que AC había extorsionado al juez Zaffetti con la confesión que Corcho le había hecho en la cárcel. Ángel había amenazado al juez con dar a conocer sobre los abusos sexuales del magistrado durante la niñez del suicida. De ese modo, había logrado la libertad a cambio de su silencio y de convencer a Corcho que inaugurara una iglesia en la capital y alejarlo de su tío, con el que estaba obsesionado. 3 tiros, escuchamos. 2 al pecho y 1 al aire para que la multitud retroceda. Luego AC, despatarrado, hecho un nudo y sin un zapato, quedó muerto al costado de la estatua del general Tosca. Corcho Zaffetti no intentó matarse con el arma, una pistola calibre 380 automática. Son 27 letras, 11 signos de puntuación, más de 190.000 palabras que en el español contiene 4.000 provenientes del árabe y en nuestra lengua 5.000 de los pueblos preexistentes. Con estos signos limpios y precisos, no he escrito aún lo que deseo. Intentaré decir algo que se lea en el movimiento entre cada oración, en el pulso que se encuentra página tras página. Esto fue lo que me dije como consuelo mientras miraba el fuego que encendí en el patio, en el espacio de tierra seca e incultivada que había en el fondo de la peluquería y la casa en que había vivido hace. Frente al portal que unía a las 2 casas, quemé el cuaderno blanco y dispersé las cenizas al viento. Anticipé que me traería problemas habérselos dado a leer al homicida el día anterior.
Voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos. Si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atraparlo. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tips de moda y tips para enamorar. Otra coreografía que sale desafinada, entre pantomimas y risas platificadas. Pásame la vitrina y guillotinas afiladas, pa' poner la cabeza de princesa congelada. No puedo, un recuerdo grabado, un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy. es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
Otro hueco, tu recuerdo grabado, es un balazo en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
Escuchábamos a Woz con Descartable.